Darrere el vidre sempre veiem les novetats, però ara retirem aquests llibres d'actualitat i en posem d'altres, llibres que porten anys fora de joc. Avui muntem l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea curiosa. Els bons llibres són artefactes molt especials, més tímids del que semblen. Viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles, finalment, amb els lectors. Per això, aquest programa té una forma ben senzilla. Convidem a un lletraferit, un escriptor, un editor, un llibreter, un lector apassionat, o tot alhora, a que ens recomani i comenti 10 llibres. Qui diu 10 llibres, diu 7 o 5, segons la lluna. Ara, això sí, li posem una condició, que els llibres s'hagin publicat fa més de 10 anys. Seguint les psicofonies que venen de la Biblioteca d'Alexandria, us parla la veu d'un tal Julián Figueras, de qui diuen que s'està llegint mitja biblioteca. I a la sala de control de Ràdio Maconda, llegint l'altra meitat de la biblioteca, saludem a l'Albert Fernández. Avui, a l'aparador intempestiu, al recull de llibres extemporanis, ens trobem amb un escriptor, lector i amic, el Javier Pérez Andújar. Hola, Javier.
Hola, Julián.
Javier Pérez Andújar és escriptor de novel·les, d'articles, d'assajos, amb un estil molt proper, i és també un veí, com qui diu, d'aquesta biblioteca, perquè estudiava a l'Institut Joan d'Àustria, no ho sabíem,
això? Sí, aquí enfrente.
I fa uns anys, potser, no?
Jo que sé, sí, lo sé. 40.
Bueno.
40 años.
A Javier lo conocimos por la tele, en realidad, que algunas buenas alegrías...
El franquismo entero ha pasado.
Claro. Hace un franquismo que no vienes por aquí.
No, he pasado mucho.
O una travesía al desierto también.
También, ¿verdad?
Bueno, Javier, lo conocimos por la tele, como decíamos, era un recomendador nato en el Saló de Lectura de Mili Manzano, y es por eso, en recuerdo a esas veladas hiperliterarias y austeras, que hemos querido invitarlo a hablar de libros, pero de libros de otros, de libros lejanos, solo en el tiempo. ¿Qué te parece la idea?
Genial, de los buenos.
Claro. Todo parte de una pequeña hipótesis, que a los libros, pues a muchos libros les sienta muy bien el tiempo, y no solo porque, yo que sé, hay ejemplos notables como Pessoa, que fue póstumo, o Kafka, o Emily Dickinson, sino que el tiempo tiene como sus propios ritmos.
Es que se lee yo leo para detener el tiempo, o sea, para que la gente dice, bueno, leo para pasar el tiempo, yo leo para que el tiempo no pase. Y entonces los libros que se han quedado haciendo dique en el tiempo y que han impedido que pase, y ellos han quedado allí con el tiempo, son los que te dan esa estabilidad. ¿Sabes? El que acaba de salir, el pobrecito, pero con los míos también, ¿no? Está ahí a la intemperie, en las mesas, pero lo mejor que puede, yo qué sé, forman parte del fárrago, del diluvio. Y claro, yo si pudiera escribiría libros de hace 30 años, pero no puedo, porque tengo que escribirlos a la contradicción, pero estoy allí, no estoy aquí.
Claro, hay un escritor español que utiliza este truco de una manera muy curiosa, que es Andrés Trapiello, que publica como novedades diarios de hace 12, 13 años.
Sí, claro, supongo que debe sentirlo algo parecido, pero además como es tan intenso y o sabe contar todo, todo, absolutamente todo, es normal que se le acumulen por décadas todo lo que tiene que contar.
Bueno, además, la cosa cultural viene con muchos flashes, con muchas luces, con muchas etiquetas. Los libros cuando nacen quieren tener su hueco y su promoción, pero la cultura popular pues no tiene por qué ver con esto. La cultura popular pues tiene también sus ritmos y sus momentos. Entonces, pues vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de amigos, que al final es la sensación más profunda que tenemos con los libros que llevan muchos años acompañándonos. Javier ha traído los libros directamente. Libros
pensé que había que traerlos.
Libros, no, has hecho muy bien, porque se ven libros muy baqueteados, muy abiertos, muy leídos. O sea, libros que
pobrecitos,
han sido muy gozados. Aquí están ellos. ¿Por dónde arrancamos?
Pues por el más gordo.
Venga, adelante.
Este es el más gordo, pero solo es la mitad, porque son dos volúmenes y he traído uno. Por razones de peso, no de comodidad mía. Atlas Español de la Cultura Popular de la Historieta y su uso, 1873-2000. Jesús Cuadrado. El prólogo de Luis Alberto de Cuenca, el poeta. Jesús Cuadrado murió hace meses, murió en julio, a finales de julio del año pasado, ahora casi un año, y fue uno de los estudiosos más potentes, capacitados, agudos, certeros y proteicos y formidables que ha dado nuestra cultura popular. Sobre todo la parte de actores y de televisión, de teatro, se la conocía. Vamos, era hijo de directores de teatro, se la conocía, él había sido director de teatro también y había trabajado en televisión, pero se la conocía muy bien, pero la parte de tebeos es que la fundó él, le puso una base muy sólida con sus artículos, con sus libros como Psicopatología de la Viñeta Cotidiana, con sus críticas en los primeros fanzines, en las primeras revistas de tebeos, pero sobre todo con este atlas tan gordo en dos volúmenes que hizo él solo. España es un país donde la gente hace sola las cosas, como María Molinero, ¿sabes? Hay alguien que sabe mucho y lo tiene que hacer solo. Pues a él le tocó con respecto a los tebeos.
Hay Menéndez Pelayo, esas obras inmensas.
Sí, aquí no hay bueno, no sé, aquí la gente, el que le gusta, es un poco la historia del Quijote. Si tienes que hacer algo grande, lo vas a tener que hacer solo, ¿no?
Tienes que salir todos los caminos. Sí. A mí me sorprende desde el título la palabra historieta.
Sí.
Porque el tebeo, el cómic, tiene muchos sinónimos, pero no son sinónimos, cada uno tiene un matiz y una connotación.
Está muy bien puesta la palabra historieta, porque el tebeo es como se conoce a todos los tebeos, pero en realidad no lo aceptaba todo el mundo en el mundo profesional del cómic. El cómic es un barbarismo, entonces tampoco se... El tebeo lo aceptaban, claro, fundamentalmente los que trabajaban en la cabecera tebeo, pero los que trabajaban en Bruguera les daba rabia que les llamaran tebeo a lo que ellos hacían, por defensa de lo propio, porque ellos no tenían nada que ver con la cabecera tebeo. O sea, ellos eran Bruguera, Pulgarcito, claro. Mortadelo. Y entonces decidieron que lo suyo se iba a llamar historieta y no tebeo.
Es una invención preciosa, es una palabra perfecta.
Pues aquí la reivindica desde el título Don Jesús Cuadrado. Se hacía llamar de don. Y si no se hacía llamar de don, te lo imponía porque te trataba a ti de don y tenías que acabar llamándole de usted.
Entonces, otra de las cosas que sorprende ya desde la portada de este libro de Don Jesús Cuadrado son las fechas, porque él arranca esta historia desde 1873.
La arranca en el origen del tebeo español. Quizá el que más sabe de estos orígenes es Antonio Marín, que vive en Barcelona precisamente. Es un sabio el que mejor ha estudiado los inicios del tebeo, de la historieta en España. Y llega hasta el 2000 porque fue cuando acabó él de hacer esta obra. Ahora han pasado 23 años, podía haber seguido, pero es que no, una persona sola no puede. Sí que dedicó toda su vida y habrá dejado un archivo alucinante. Vivía en Carabanchel, en un barrio que se llamaba El Tercio, en unas casitas muy populares, y vivía en condiciones muy humildes, ¿sabes? Casi un pelín por humildes, yo pondría humildes barra necesitado, ¿sabes? No es que no tuviera, tuvo el reconocimiento de la gente que le conocía y le quería, pero era un reconocimiento, vamos, que le puedes llevar un día, no sé, una caja de bombones o algo, pero no tenía el reconocimiento oficial o el reconocimiento profesional o social que le permitiera vivir de lo que él valía. ¿Sabes? Al contrario, no conseguí tener una vejez y una vida llevadera, porque lo que hacía valía mucho, pero no estaba pagado, no consiguió convertirlo en dinero. Esto también te lo digo porque en verdad ves que es el mito de siempre, ¿no? Desde el cicampeador, iba a decir, que no solo la gente que hace algo lo tiene que hacer sola, sino que encima a ella personalmente no le va a servir de mucho, le va a servir a la cosa a la que ella sirve, a la cosa en sí, pero a ella no le va a ayudar nada, porque el mecanismo es trepidante, muy desagradecido y no necesita ni siquiera favores, solo necesita limpieza, lameculos, pero favores no.
Estamos otra vez en el Quijote.
Sí, estamos en... Sí.
Hay un romanticismo del que es el apasionado y se beneficia el conjunto.
Sí, pero es que no hay derecho a llamarle romanticismo ni apasionado, porque, claro, tú coges en Google, ¿no?, y pones el Pato Donald, yo qué sé, cualquier cosa de la cultura popular norteamericana, cualquier tontería de Marvel, ¿no? Digo tontería no porque sea, sino por cualquier cosa tontería, porque la decides al azar y sin pensarla, ¿sabes? Una decisión así arbitraria. Lo tecleas y encuentras 50.000 personas e instituciones que se han pegado un curro, algunas con estructura empresarial, otras de aficionados que no sé, pero hay una base sólida que permita que haya una red cultural potente. Entonces no es que lo de Jesús Cuadrado fuera una cosa de un aficionado, es que hacía lo que hay que hacer. Lo que pasa es que nadie más lo hace y parecía un aficionado, pero él hacía lo que hay que hacer, escribir de lo que sabes y de lo tuyo y dedicarte a estudiarlo y a explicarlo, que es lo que hace todo el mundo, lo que hacen los franceses con la cultura francesa, lo que hacen los ingleses con los británicos con la británica, pero aquí resulta que aquí no es lo que hay que hacer, aquí es romanticismo.
Es verdad. Y es emocionante que hayas traído también, que empecemos por este libro, porque estamos en un barrio donde hay históricos historietistas.
Sí, me lo has contado.
Tenemos de vecino a Francisco Ibáñez, sin ir más lejos, o a Carlos Azagra, que los supongo aquí metidos.
Los dos vienen en este volumen, claro, de la A, precisamente.
Están de cabo a rabo.
Sí, mira, fíjate. Sí, jo, pues tienes vecinos muy ilustres, pero debe haber algunos más, supongo.
Vamos a ir descubriéndolo, sí. Justamente porque parte del encanto de las bibliotecas es ir viendo quién es quién, ¿no? Uh-huh. Quién va asomando la cabeza. Bueno, ¿te apetece que pasemos?
Sí, yo voy al paso del director del programa, ¿yo qué voy a hacer?
No, tú ves, sí, tirando la soga como tú veas. Claro, en este programa el tiempo es un gran protagonista, por así decirlo, el paso del tiempo o la detención del tiempo, como tú has dicho. El hecho de que en cierta manera también todo venga de muy lejos y el siguiente libro del que tú querías hablar me parece que tenía que ver justamente con las raíces históricas del cuento.
A ver, ¿a qué me lo he dejado?
Ah, si te lo has dejado, cambiamos de tercio. ¿Verdad?
Me lo has dejado. Pero era de Vladimir Prop. Ese libro fue fundamental para mí. Estaba en Fundamentos, las raíces históricas del cuento popular. Vladimir Prop era un formalista ruso que estudió la estructura de los cuentos de hadas, ¿no? Tiene un libro que se llama, no, ahora no me acuerdo cómo se llama, Morfología del cuento de hadas, o algo, no me acuerdo cómo se llama, o algo así. Y es el libro más leído suyo. Y luego tiene el que hemos comentado, que es el segundo más leído suyo. Y en el primero estudia la estructura, encuentra una estructura común a todos los cuentos de hadas, y más o menos una estructura formalista, estructuralista, claro. Y ve que todos más o menos tienen los mismos segmentos que se, que se siguen de la misma manera y a veces se sustituyen unos por otros o se alargan unos con otros, pero que un cuento de hadas tiene un patrón común, sea el cuento que sea, desde Caperucita a la Cenicienta, tiene el mismo patrón. Hay un patrón muy básico, a ver si te lo puedo... En Hansel y Gretel está muy claro, es el patrón que también es el de Pulgarcito, es el del niño adolescente que se interna en el bosque, y en el bosque hay una cabaña, y dentro de la cabaña hay un rito iniciático, por eso está la bruja, la maga, ¿sabes? O el ogro. Bueno, ese es un patrón. Y en la morfología del cuento popular... Y en el que vamos a comentar, en la historia, este explica cómo, según su teoría, probablemente los cuentos de hadas no sean más que la continuación oral de rituales que se hicieron en los tiempos de las cavernas. Bueno, por decirlo de una manera mía un poco desorbitada, de las cavernas, en los tiempos primitivos, antiguos. Hacían rituales, ¿no? Rituales iniciáticos que... Y dejaron de hacerse, y una vez que se deja de hacer el rito, se sigue contando. Pero cuando lo vas contando y pasan años y miles de años, se transforma, aunque no pierda la esencia, aunque no pierda la forma. Y él se dio cuenta de que todas las leyendas, todos los cuentos de hadas de todos los países del mundo tenían en común el patrón del rito iniciático, había dos o tres, que es eso, coger a los adolescentes de tal, meterlos en la cabaña, que por las descripciones son muy parecidas al tipo de cabañas con patas, ¿sabes? Como palafitos, ¿sabes? Y que, por ejemplo, en los cuentos rusos la cabaña tiene patas de gallina, que se... y dentro está la bruja o el chamán y tal, que le va a someter al joven o a la joven a un rito iniciático que lo va a transformar. Y él venía a decir que todos los cuentos de hadas estaban hablando de este tipo de rituales. Era la consecución oral de todo lo que habíamos hecho cuando hacíamos estas cosas.
Yo he leído en Borges que para él tenía la intuición de que el origen de la literatura era las epopeyas heroicas, la poesía bélica, el canto a...
Sí, pero si miras la Ilíada, o sobre todo la Odisea, también están contando... La Odisea es una sucesión de cuentos, de relatos, ¿sabes? Y si vieras, muchos obedecen a la estructura esa que detectó Vladimir Propp, también son...
Incluso en
sí,
la Ilíada
todo, todo, sí, y los mitos, los mitos griegos no es más que una versión cultural de los mismos relatos.
Me da por pensar que incluso los cuentos de terror irían por ahí, solo que la parte iniciática es hacia el lado oscuro.
La parte de los cuentos de terror de autor, hay un pozo consustancial, cultural, que sí, que lo llevas, y todo el mundo escribe pues desde donde es. Pues sí, entonces te sale un poco, pues si es un escritor inglés del siglo XIX o de principios de finales del XVIII, pues le sale un goticismo que sí está pegado al folclore, a las tradiciones, pero hay mucho de autores, como los cuentos de Andersen, hay mucho de autor, no obedece a la tradición. Sí que puede haber un pozo, un aroma pegado al folclore, pero en realidad es otro patrón, ya es... Hay mucho de invención, aunque sí... A mí no me gusta mezclar lo que es de autor con lo que es anónimo. Es más falso lo de autor, claro.
Claro. Pues esto nos liga perfectamente con la tercera de tus sugerencias de hoy, que tenía que ver con estos escritores a sueldo de literatura que fue muy popular, sigue siendo popular, los que andaban como encriptados o separados de... En cierta manera, en escritores anónimos, Silver Kane and Company, y nos has traído, por ejemplo, y eran escritores por encargo, profesionales, pero que en cierta manera estaban sometidos a un método, a una cadena de producción y a unas fórmulas. Nos has traído a Curtis Garland.
Sí, en realidad te he traído amigos casi todos. A Jesús Cuadrado fui amigo suyo, o lo intenté. Y de, ¿sabes? Lo llamo, bueno, vivía en Madrid, claro, fui a visitarle alguna vez, pero nuestra relación era telefónica o por correo electrónico. Curtis Garland no, Juan Gallardo Muñoz. Vivía en Barcelona, en el Paralelo, y sí que le frecuenté. Era pues, un escritor de bolsilibros, de novelas de kiosco, novelas de Aduro. Te he traído La noche de América agonizante aquí en la colección Espacio, de ciencia ficción. Pero vamos, como escribió cerca de 2000, te podía haber traído 1900 más.
Son 2000. Solían tener un patrón. Yo he leído bastantes de estas. Uno nunca, tiene la tranquilidad, en cierta manera, de saber que nunca acabará la obra, ¿no?
Sí.
Porque siempre aparecen más, y en el Mercat de San Antonio y en Los Encantes todavía hay estos cambalaches. Sí. Y siempre suelen tener 90, 93, 94 páginas.
Sí, eran, creo que eran 70 y pico folios. Y les pagaban a tanto el folio, digo, a tanto la novela, perdón, y entregaban, pues si podían una cada semana, mejor, porque así pues no le pagaban mal, ¿sabes? No es que fueran muertos de hambre. Sí es cierto que no tenían derechos de autor, o durante muchísimo tiempo no los tuvieron, no sé si al final consiguieron algo, pero vamos. Pero la novela se la pagaban razonable, modestamente, pero tenían, si entregaban cuatro novelas al mes, pues vivían bien, tenían salir al teatro, pagaban el piso, tenían coche, pues tenían una vida guay, donde típica del desarrollismo, no les faltaba de nada, tenían nevera, tenían mi nevera y llena.
Claro.
Claro, era una vida, pues no era una vida de muertos de hambre. Y lo único que es verdad que les robaron los derechos de autor, no se los reconocieron, y entonces podían haber sido mucho más ricos.
Decía en Dalí, en esta entrevista que tiene con Joaquín Soler Serrano, que si le pidieran a Van Gogh que imitara a Velázquez, le saldría un Van Gogh. Sí. Y si le pidieran a Dalí que imitara a Van Gogh, le saldría un Dalí. Y él dice, porque la personalidad artística es ineludible. Sí. Esto se puede aplicar a alguien que firma novelas en serie.
Sí, porque no es lo mismo leer a Curtis Garland que a Silver Kane, que a Marcial Lafuente Estefanía, aunque el kiosco las amalgame o las homologue y te parezca que están todas a la vez diciendo lo mismo, es una polifonía, ¿sabes? Están todas a la vez, pero cada autor tiene su propia voz y sus propios temas, sobre todo. El estilo es la persona, el gusto. A veces igual son los tics, los temas, los vicios recurrentes. Y cada Curtis Garland era muy, muy gótico inglés, eso le perturbaba mucho ese mundo, el Jack el Destripador, el Drácula que llega a Londres.
Esta novelita que nos has traído está en la serie de La conquista del espacio, de ciencia ficción,
sí,
dentro de este género.
Sí, escribió muchísimas del oeste también. Escribían en toda claro, intentaban publicar en todas las colecciones para también escribió guiones de cine. Y de todas maneras, una vez le leía un, no recuerdo a quién sería, a Clark Carrado, o sea, uno de, decía, yo escribía novelas de bélicas, pero me pidieron que escribiera de ciencia ficción. Y pensé, bueno, y dice, sí, lo mismo, pero en Marte. Y se dio cuenta de que sí.
Claro.
Y eso es el autor, ¿sabes? Puedes escribir lo mismo. En realidad, la ambientación es lo de menos. Lo importante eres tú.
Es lo que pasa con Crónicas marcianas, por ejemplo, que es un libro, son cuentos psicológicos.
Sí.
Pero ahí
son de costumbres.
Pasan por ahí.
Sí, podían pasar en Marte, y podían pasar en la casa de Raymond Carver perfectamente.
O en Cuenca.
O en Cuenca.
Bueno, pues ya que estamos con novelas del espacio, o del oeste, o de la América agonizante, parece adecuado escuchar una de las canciones que nos has recomendado, que es el John Wayne de Los Enemigos.
Eres tú, John Wayne.
Bueno, esta canción la ha elegido también Javier porque en el aparador intempestivo de Radio Maconda los invitados pues lo ponen todo, traen los libros, ponen las canciones y porque los libros siempre tienen un contexto. En Paseos por mi madre, si no recuerdo mal, al final del libro hay una relación de músicas que tú escuchaste, ¿puede ser?
En Todo lo que se llevó el diablo.
Perdón, sí. Exactamente. Entonces antes, por ejemplo, hemos escuchado una canción de Tina Hill. ¿Por qué has elegido esta canción?
Porque, bueno, somos súper amigos, ¿sabes? Y la admiro.
Es uno de tus personajes, además. Sí, la convertiste en Isis, en La noche fenomenal.
Sí, protagoniza una novela, dice la de La noche fenomenal. Y pues es una rockera de toda la vida, pero sobre todo una pionera del punk de Barcelona. Ahora ha salido un disco de una banda que tuvo que se llamaba En Sentido Común y han sacado un disco con maquetas y con las cosas que llegaron a grabar, las pocas cosas. Lo han sacado en vinilo y han escrito la historia del grupo, los mismos miembros, y cuentan la historia de ellos, de Tina y tal. Y la verdad es que es emocionante leer esto contado, pues imagina que fue el año 83-84, pues todo, leer esto contado otra vez casi otros 40 años después y ves lo valientes que eran esos chavales y lo artistas que eran. Bueno, Tina es muy artista y sí, siempre que me dicen recomiendo una canción de Tina Gil, mola muchísimo, y José Santiago es grande entre los grandes. Hay una relación que no lo había pensado entre Tina y José L.
¿Y cuál es?
Que ambos viven en Moncada.
Eso sabía yo.
Fíjate, me acabo de dejar, es verdad. No, pero no tienen nada que ver, uno con su familia, otro con la suya. Quiero decir que fehacientemente sé que ambos viven en Moncada.
Ah, mira, qué curioso.
Sí.
¿Coincidirán en algún sarao aparte de vida artística?
Pues creo que no, porque llevan vidas muy, muy retiradas ambos y cada uno tiene su... Bueno, José le tiene ahora una gira, está estupendo, sí. Donde va... Está arrasando los enemigos, la gente que, bueno, claro, aquí, pero en Madrid la gente actuó en la Riviera ahora hace 2 o 3 días y el sábado pasado, y la gente está diciendo que están como nunca los enemigos, están que se salen.
Sí, aparte ambos, Tina Gil y José L., son estos perseverantes.
Que creen en lo que hacen.
Artistas realmente vocacionales, y así sea con una banda o con otra, o José en solitario, son unos discos asombrosos, siempre son ellos mismos, además.
Sí, y son muy de letra, además, son muy letristas, y eso, pues como es un programa de lectura, el tuyo, pienso, pues hay que traer letristas, no voy a traerte ahí Tangerine Dream, ¿no? Que no abres la boca.
Bueno, nuestro siguiente libro es de un escritor vocacional, bueno, como lo son prácticamente todos los que has traído, alguien que parecía estar como fuera de contexto en cualquier otra circunstancia que no fuera a escribir. Hablamos de Francisco Umbral. Has traído el Museo Nacional del Mal Gusto por aquí.
Sí, sí.
Estamos revolviendo entre las pilas de libros.
Por aquí andará, yo sé que lo he traído.
Yo lo he visto también.
A ver si va a estar aquí debajo, el ultimísimo.
Aquí está.
Pues lo he traído primero porque es un libro, claro, escribió 200 y pico libros, pero yo lo admiro. Umbral es quizá el escritor que me hizo dar el paso adelante, que me hizo creer que plagiándole podría llegar a ser escritor, ¿sabes?
Fue, ¿qué ha quedado de esa creencia?
Pues ha quedado mi fracaso y mi admiración hacia él. Y es verdad que luego he ido conociendo a gente que escribe, y Umbral era sobre todo creador de escritores, además de lectores, era creador de escritores. Creó muchos escritores. Mucha gente que luego hemos querido escribir ha sido porque de algún modo quisimos... No es que nos viéramos en su espejo, sino que nos gustaba más lo que veíamos en su espejo que en el nuestro, y fuimos al suyo a seguirle. Y luego, claro, una vez que entras en él, ves los espejos en que él se miraba, que también los haces tuyos, y así es como aprendes, ¿sabes? No copiando el estilo, o no solo robando adjetivos y trucos, sino robando magisterios. Le robas los maestros. Como él dice que le gustaba tanto Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Ruano, Quevedo, de repente decides que también van a ser los que te van a gustar a ti, y vas a leerlo, vas a buscar qué encontró él en ellos. Y eso te hace leer de otra manera, profundizar de otra manera. O sea, que es un maestro, de verdad, lo que hace es inocularte sus maestros.
Hemos hablado de Borges, y Borges tiene para muchos escritores también este efecto, que es heredar maestros de Borges más que a Borges, ¿sabes?
Sí, 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 es eso. Pero bueno, la verdad es que Umbral es un veneno muy malo, porque en realidad sí es muy tóxico, porque lo primero que quieres hacer es escribir como él, que es lo peor que puede. Pero bueno, está bien porque es un ejercicio de, yo qué sé, la copistería es un ejercicio de toda la vida.
Y este Museo Nacional del Mal Gusto, ¿es lo que dice su título?
Sí, lo que pasa que es un libro donde hace artículos sobre temas que en el año en que se publicó, que era el 74, eran comunes en España, ¿no? Ni siquiera estaban de moda, eran comunes. Por ejemplo, los zapatos rejilla, sí, los aparecidos,
hombre,
las visitas. Mira, las visitas se van muriendo ya envenenadas de mal café y malos tópicos, pero hemos sufrido muchos largos años o siglos de visitas y visiteos en España, y nosotros todavía alcanzamos en nuestra infancia a hacer algunas tediosas visitas y también a recibirlas. Bueno, escribe así sobre los refranes. En realidad esto, hasta manera de escribir, yo le llamo ramonismo, el paso doble, porque lo que hace es coger un tema y desarrollarlo tal como lo desarrollaba Ramón Gómez de la Serna. ¿Sabes? Umbral ramonea mucho, pero lo hace muy bien, y se aprende a llegar a Gómez de la Serna a través de Umbral. Y entonces esto es una colección de artículos sobre tópicos de la España del año 74, que la heroína de la novela rosa, que el sentido común, que te hace ver cómo era la sociedad, pero sobre todo te mete el fraseo suyo en la cabeza, y sobre todo te da... A mí me ha ayudado mucho a la hora de escribir, porque... Él y luego ver lo que lo hacía Ramón también, Gómez de la Serna, que es, como tengo la cabeza hueca y no soy capaz de comprender lo que pasa, entonces, claro, a mí me ha pasado ahora, por ejemplo, en el diario Ara, ¿no?, que había campaña electoral y quería que escribiera sobre la campaña, ¿no? Pues a lo mejor que ha dicho Trías, o que ha dicho Ada Colau, o que ha dicho no sé quién, ¿sabes? Colboni. Y yo... El primer artículo intenté un poco, pero no me entero de nada. Y entonces dije, no, yo voy a hacer lo que yo sé. Y empecé a hacer artículos pues así, ramoneando. Los programas especial, fin de campaña, el debate televisivo, el día de reflexión, ¿sabes? Hacer genéricos como hacen estos, y acoger el tema y frasear sobre ellos e intentar que la palabra me haga ver. Y entonces te das cuenta de que la manera de escribir que tiene uno es esa. Entonces yo no soy analista político, pero miro no a través de los datos, sino a través de las costumbres, de las palabras.
Hay un libro de Ruano del que tú hablabas en Los Príncipes Valientes, si no voy equivocado. Es el libro de los objetos perdidos encontrados.
Sí,
es un libro precioso,
sí,
que también tiene este principio, agarrar las alfombras, las lámparas, las sillas, y tratar de llegar lo más lejos,
sí,
con unos toques surrealistas, pero con mucho cariño.
Y muy personal, muy, muy, muy biográfico también, porque metían muchas observaciones de su vida o de si había visto un objeto pertenecía a la casa de su abuela o, ¿sabes? También no era... Se mojaban biográficamente. Porque es que Ruano también tiene esa parte de Gómez de la Serna ahí, que la detectó enseguida. Bueno, es el escribir sin género. En la biografía que escribió Umbral sobre Ruano, creo que la llamó la escritura permanente o algo así. Y es verdad, Gómez de la Serna, Ruano y Umbral tienen lo mismo, que escriben sin género y sin dejar de escribir continuamente, continuamente. Y van saltando de tema en tema como Tarzán de liana en liana.
Por alusiones, el siguiente libro es de Ramón Gómez de la Serna, de sus obras completas que son inabarcables y muy difícilmente clasificables. Has traído un libro particular.
La biografía de Quevedo. Pero es que Quevedo es la semilla de todos los que hemos dicho, la semilla de Ramón, la semilla de Umbral, la semilla de Ruano, la semilla de Valle Inclán, al que también pertenecen ellos, de algún modo Cela también. Y Quevedo es el núcleo, la madre de todas las guerras. Y todos le citan, todos le copian, porque era un escritor puro como ellos, que en realidad estaba en la palabra más que en otra cosa, más que en el tema, más que en el... Aunque también hay un Quevedo filosófico, Bueno, Quevedo es más grande, está en todas partes. Es el más completo.
Está en los sonetos metafísicos.
Claro, está en el género, está en la picaresca, está, ¿sabes? Pero aún así es la madre de todos estos, es el escritor puro. Y todos le han robado y le han citado la manera de adjetivar, las imágenes. Todos han ido a saco a extraer cosas de Quevedo.
¿Y cuál es la mirada de Gómez de la Serna sobre Quevedo? Porque Ramón Gómez de la Serna, una de las cosas, de tantas cosas bonitas que tenía, es que se dedicó a hablar de los demás. Hay una biografía preciosa de Valle Inclán, sobre Valle Inclán.
Después de Cadran Poe hizo otra.
Entonces, ¿cuál es el ángulo? ¿Cómo es Quevedo visto a través de Gómez de la Serna?
En este... Lo que ve Gómez de la Serna en Quevedo es la parte que podríamos decir que tiene Gómez de la Serna de festival, ¿sabes? De festival y de intempestivo, que es el adjetivo repentino que no te esperas, o la osadía, el atrevimiento, pero no el atrevimiento chulesco, que muchas veces se ha copiado mal a Umbral, se le ha copiado una postura que yo creo que ni siquiera tenía él, ¿sabes? Un poco de chulería, de desdén, que es mentira. Es un atrevimiento mucho más sutil. Por ejemplo, cuando Quevedo dice, llevo por delante el rebaño de mis enfermedades. Eso es un atrevimiento, ¿sabes? A la hora de buscar la imagen, de explicar, de atreverse a buscar con las palabras, no de atreverse con las personas. Que es otro que Quevedo también se atrevía con todo, pero bueno, de Ramón lo que busca en Quevedo es eso, es esa capacidad de imaginar a través de las palabras.
Nos ha recomendado también otra canción, una muy, muy original, que podríamos ligar con Gómez de la Serna por la capacidad inventiva, que es una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, que entre sus muchas gracias estaba la de inventar juegos, sí. Y inventaba palabras, clasificaba palabras curiosas. Tiene una relación de palabras que tienen todas las vocales sin repetir ninguna, como murciélago, uh-huh. O surrealismo. Y es muy curioso. Y una vez con unos amigos nos dedicamos a hacer una lista de estas y a hacer un poema en homenaje a Chicho Sánchez Ferlosio, que lo voy a leer. Probablemente luego lo cortemos, pero me voy a dar el gustazo de intentarlo, porque es de las cosas que más alegría me han dado en la vida, hacer este poema en homenaje a Chicho Sánchez Ferlosio. Esto es totalmente invocalizable. Va por ti, maestro. Auténtico muestrario, entusiasmo venusiano, ultraligero humanoide, estimulador musicadero, inerudita ecuación, congruencia concienzuda, gesticulador surrealismo, murciélago centrifugado, meditabundo infernáculo, escuálido bisabuelo, putrefacción sucesoria, perturbación meticulosa, peliagudo neutralismo, escupitajo micronuclear, reproductiva menstruación, subdominante ruiseñora, funerario parturiento, educación duodecimal, impetuosa precaución, supersónica sublevación, centáurico surrealismo, sensualismo resucitado, metalúrgico tertuliano, imperturbable cuadernillo, vestuario secundario, subdirectora superiora, bribonzuela numeración, superlativo surrealismo, nebulosidad sudorífera, persuasivo pandemonium, neumático riachuelo, supletoria hipotenusa, ferruginosa emulación, escultórica neofigura, gesticulador surrealismo, persuasivo pandemonium. Una pequeña ilusión. Era que es imposible.
Quedó genial.
Bueno, ni más ni menos, aquí está, ahora sí, Chicho Sánchez Ferlosio con el canto tercero del Infierno de Dante.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la verdura. Venezia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza del primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterne e di eterna dura, lasciate ogni speranza voi che entrate.
Qué hombre, Chicho.
Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. El último que dice. La Divina Comedia a ritmo de blues. ¡Qué grande!
Además, le pasaba a este hombre que todo en él también parecía venir de muy lejos, como de la Grecia arcaica, si fuera Dante. Yo creo que le pasaba igual a su amigo Agustín García Calvo.
Sí, eran muy amigos. Y tenían los dos, compartían muchísimas cosas, pero en este aspecto compartían su clara visión para lo sencillo. Sabían ver cómo escribir en castellano sencillo, tal como se había escrito sencillamente desde tiempo de Garcilaso y desde el romancero. Y tenían una claridad y una elementalidad, y una desnudez que creaba belleza. Y decías, es que todo es tan sencillo, es la única manera de hacer las cosas bien, es hacerlas fácil.
Incluso el acompañamiento musical.
Ah, bueno, este blues.
No se puede ser menos sofisticado y más bello.
Sí.
Ahí va la melodía y esto lo puede hacer alguien, un ciego que no vea la guitarra.
Pero es maravilloso ver cómo se dio cuenta de que se podía cantar al ritmo de blues la Divina Comedia. ¿Cómo se dio cuenta? Tenía una hipersensibilidad.
Bueno, entramos en el último segmento y vemos que en cierta manera es un segmento poético. Nos traes, para empezar, un libro de Allen Ginsberg, el poeta del aullido. Pero creo que en este libro lo importante para ti es la colección.
Sí, Star Books. Era una colección que lo hacían los que hacían la revista Star, que era una revista contracultural de los años 70, muy, muy osada, no en el sentido que decíamos antes de artísticamente, sino muy osada a lo bruto. O sea, hablaban de drogas, de rock, de todo lo, con una falta de pudor y con una franqueza avasalladoras. Pero bueno, estaba muy bien esa desnudez y esa falta de miedo, más cuando se venía de un miedo y había un miedo tan, tan penetrante. Editaron una traducción de Aullido, de Rosales, a ver, te voy a decir bien el nombre. Traducción Sebastián Martínez, Jaime Rosal y Luis Vigil. Tenían fama las traducciones de Star Books de no ser las mejores.
Uh-huh. Y yo, es raro una traducción a tres manos.
Sí, no sé, que yo me imagino que como hay más poemas, pues cada uno traduciría una parte de la selección. No lo sé. El caso es que luego, releyéndola, porque la tengo, yo qué sé, pues desde los tiempos de que iba a este instituto, releyéndola me he dado cuenta de que era mentira, de que no era una mala traducción, sino que es de las mejores. Y es de los que mejor entendieron lo que quería decir Ginsberg en el aullido. A veces uno menoscaba lo que han hecho los pioneros, porque dice, sí, estoy muy bien, fuiste lo primero, pero ahora ya somos más sofisticados, sabemos más, hemos viajado más, sabemos más inglés, ahora somos... Y ahora sí que voy a traducir yo el aullido, porque para eso tengo, no sé, soy bilingüe, ¿no?, de nacimiento. Pues no, estos señores tenían una cosa indispensable para traducir, que es tener la sensibilidad del escritor y saber de lo que está hablando. Y sabían muy bien de qué estaba hablando. Y se nota cuando lees la traducción. Y es la más cercana y la más acertada.
Lo más difícil de traducir es el espíritu, finalmente.
Es el espíritu, es contar lo que está contando. Y además, no solo no se equivocan en eso, sino que en cosas anecdóticas, como cómo se llamaba el metro entonces, o el tren, el tranvía, el metro elevado que iba por, no por debajo de tierra, sino por no sé cómo se llaman, lo que llamamos escalestris, ¿sabes? Por las sí. partes elevadas de los metros al aire libre. Pues toda esa jerga la conocían y la traducían con su equivalente más o menos. Si no había equivalente, buscaban algo que diera la idea de... O sea, sabían de qué estaba hablando Ginsberg. Y luego lees traducciones más nuevas y saben menos del mundo de Ginsberg y de su cabeza que ellos. Claro. O sea, que es una traducción preciosa.
Y aquí pasará con esta colección quizá un poco lo que comentabas del libro del Museo de Umbral, que en los diferentes artículos mostraban el espíritu de la época de una manera indirecta, pero en realidad como más clara. Y aquí en esta colección, en Starbucks, me imagino que los temas van a ser un mosaico de la época.
De lo que leía la gente entonces. Leía... Pues claro, eran los años 70, pero se leía, siempre se lee a los antiguos. Eso de las novedades y es reciente, pero los hippies de los años 70 leían a los beatnik, que eran de los años 50, ¿sabes? Aullido de qué año, del 50 y pico, ¿sabes? Uh-huh. Siempre se lee con 10 años de retraso y se escribe con los 30 o así. Los Miserables de Víctor Hugo suceden 30 años antes de que los, ¿sabes? Va 30 años antes de 1860 y pico, cuando los publica, no me acuerdo. Y casi todos los escritores escriben de cosas que pasaron hace muchos años. Pero ese periodismo, esa connivencia con la inmediatez, con el presente, es reciente. La gente se cree que es compromiso con la realidad, pero la realidad le importa un pito lo que tú digas, está ahí. Yo creo que es más útil intentar hablar intentando abarcarla incompleto, de atrás hacia adelante, que hablar de lo que se está moviendo y que no puedes atrapar, porque en realidad dura lo que ha tardado en irse, y por eso hay esa máquina de triturar que venga otro.
Bueno, estamos en el escaparate adecuado por lo que veo,
sí.
y además eso, la perspectiva pues favorece lo que la observar, por ejemplo, cosas como la morfología de los cuentos que decías antes. Si, en la actualidad estas cosas tan cercanas son difíciles de ver. Hace falta un poco de algo positivo en el sentido estricto.
Sí, además, como la vida va tan rápido, lo que te está pasando ahora probablemente deje de pasarte para que te pase otra cosa, y probable que sea peor encima, pero que no te da tiempo a asimilarlo.
Bueno, seguimos con un libro muy especial, con un libro de José Batlló, a quien conocimos como librero cuando bajábamos por la calle Verdi y veíamos que estaba la librería. Siempre nos sorprendía la Taifa. Y ahí estaba él, pero no, pocos sabían que había sido poeta, editor, crítico, y aquí nos lo has traído. Él también está en La Noche Fenomenal.
Sí, otro gran amigo, José Batlló. Esta es su poemario Canción del Solitario, y está, se lo editó en su colección mítica de poesía, la colección El Bardo. Esta edición es del 71. En El Bardo salieron Peragín Ferré, Claudio Rodríguez, los poemas de Vázquez Montalbán, toda la generación de los novísimos, más o menos, toda la generación de Batlló. Él es su editor. Él, si no los descubre, sí que los edita por primera vez o les da un segundo empujón, y fue el editor de los poetas que luego nos marcaron a nosotros. Y él como poeta también era muy bueno.
Y aquí está el mismo en la Canción del Solitario, el mismo como poeta.
Con su Canción de Solitario, claro. Era muy buen poeta, no sé por qué dejó de escribir, bueno, porque se dedicó a editar. Y por razones más. También montó la revista Camp del Arpa, que fue una revista literaria muy buena. Quizá dejó de escribir por autoexigencia y por timidez, pero era muy buen poeta también. Y fue un gran librero. Luego la librería Taifa se convirtió en una librería mítica de Barcelona.
No sé si te atreverías a leer algo de
Batlló. De Batlló. Nunca lo he hecho.
Es una pequeña aventura aquí.
Sí, vamos a ver, va. Pero va, algo así. Va, mira, autorretrato. Sale, a ver si es su autorretrato. Vedle ahí presumiendo de frente, donde según dice tiene la fuerza, ya que si como Sansón tuviera que confiar en su cabellera, claro, es él. Sonríe a medias, enseñando los dientes sucios y quebrados. La barba áspera disimula las quijadas de burro. El cuello corto y sólido de toro bien astado. El chambergo sobado, si bien bastante posterior al segundo Carlos, descansa sobre las anchas espaldas. Sonríe también con sus ojillos profundos. Cualquiera diría que tiene en verdad motivos. Un rizo juguetón español al fin y al cabo completa la tabla, poeta de tres al cuarto, fantasmón que diría Valente, jamás leído por Castellet, sujeto digno del sí. Pero no. De Marco, y a quien Barral llama maestro asegurando que le recuerda a Brecht. Tened por seguro, en cualquier caso, que ve por sus dos ojos y no por cuatro o tres. Barcelona, 1969. Qué pues maravilla. Sí, Esteban, yo no se quería, no se quería muy bien, pero era maravilloso.
Pero está lleno de vida.
Está lleno de vida y de certeza y de autoironía.
Sí, sí, nunca he leído por Castellet.
Eso está muy
bien. Qué bueno. Hombre, qué bien. No, nos has traído un buen montón de poetas. Nos ha llamado la atención un poeta que no conozco, que es José Luis Moreno Ruiz. Hay una portada preciosa, muy, muy punky, a tope, con un bebé con la cresta, fumando, y el título se llama solamente Ángeles en mis cojones.
Sí, de Monte Ávila, edición. José Luis Moreno Ruiz, vamos a ver, era poeta, era escritor, ensayista, era editor, era compositor de canciones, intérprete de las canciones que componía, hay unos cuantos CDs suyos por ahí. Y era conocido sobre todo, muchísimos le descubrimos, por un programa que tenía en Radio 3 por la noche, que se llamaba Rosa de Sanatorio. Y Rosa de Sanatorio, claro, era el título de un poema de Valle Inclán. O sea que volvemos a
los maestros.
A los que estamos citando todo el rato. Y José Luis Moreno Ruiz murió en estos días de pandemia, en estos años. Pero no sé si murió a causa del COVID o murió en esa época, pero por otra causa. Y era muy querido, muy admirado por todos sus seguidores, que éramos entre rockeros, poetas, un poco contraculturales, ¿sabes? Por la contestación. Ángeles en mis cojones es una frase de Dalí, pero no sé si es Dalí la toma de Alberti también. No lo sé. Y es un libro pues muy ramoniano este, en el fondo. Imita mucho a Ramón y también escribe así en picado a tumba abierta, sin tema, y va saltando de párrafo a párrafo. Era un tío muy auténtico, José Luis Moreno Ruiz, y también muy provocador.
Bueno, son estos libros de los que vamos hablando, probablemente sean difíciles de conseguir en las librerías en general, habrá que aventurarse.
Por internet, Iberlibro, Unilibro.
Incluso el catálogo de bibliotecas, que tiene una sorpresa. Son trabajos complementarios. En el catálogo de bibliotecas es sorprendente, porque como el proyecto de bibliotecas ya tiene unas décadas, pues aquí quedan en los rincones de algunas estanterías.
Puede encontrarse, ¿verdad?
Sí, se encuentran auténticas joyas de la segunda o de la tercera o de la cuarta fila, según los escalafones actuales. O sea que habrá que buscar a José Luis Moreno Ruiz.
Es que no hay escalafones, ¿sabes? Claro. Porque cada cual tiene su fila en la vida y entonces si una persona que le gusta leer un tipo de libros, ¿por qué lo vas a poner delante o detrás de otro? Pues cada cual, yo qué sé, si es que el mundo es redondo, ¿no? No que a todo el mundo cabe conforme a lo que es.
Además, pues la selección que has traído tú, como nos has dicho, no era tanto una selección, por así decirlo, la excelencia literaria que tuviera que ver en ello, no era ese el corte.
Ni tampoco a lo mejor decirle a alguien que quiere leer, pues si no has leído esto no vas a hacer nada en la vida, no. Es todo lo contrario. Yo soy en la vida lo que he leído, que es esto, que es al revés. Uno es lo que lee y lo que le gusta.
Y uno siente la amistad de los libros,
claro,
y la compañía.
Y si tiene la suerte de conocer a veces a alguno que ha escrito un libro, cuando lo tiene el libro y lo tiene más cerca, ¿sabes? Piensas, joder, este hombre lo conocí y ahora está el libro y él no está y es...
Sí, esto no, nos ha pasado... escuchando el poema de José Balló, ha sido como conocerle
otra vez, ¿no?
Después
sí.
De muerto.
Sí.
Sí, sí. Y tenemos tiempo para una...
Estupendo.
Una última recomendación. ¿Qué te apetece de lo...? De
Gloria la... Fuertes.
Venga, perfecto.
Pues Gloria Fuertes, poeta de guardia, que por cierto está editada en la colección El Bardo de Batlló.
Ajá.
Que esto fue cuando Batlló, no sé cómo fue la transacción, pero pasó la colección El Bardo, la pasó a Lumen, y entonces la editaban con este aspecto de más grande, de color marrón, se pues marrón. Antes de hacerlo, cuando la hacía él por su cuenta, era blanca. Uh-huh. Es mitológico el color blanco del Bardo. Y cuando le hizo a Lumen, este color acartonado con letras negras, también es mitológico. Y Gloria Fuertes, pues es otra poeta que... Primero que es una gran poeta, se la ha identificado con la literatura infantil, pero bueno, no es un menoscabo. Ella pues también podía... Pero no hacía literatura infantil, hacía literatura, y la hacía pues con niños, con adultos, con quien se terciara. Lo que sí pasó es que hubo una época en que en televisión no les daba vergüenza llevar poetas. Uh-huh. Y entonces cuando a los niños les hacían programas formativos, y los formaban pues con gente que sabía dibujar, con gente que sabía hacer inventos, con gente que sabía escribir poesías, porque eran formativos, y además de entretenimiento. Entonces había una poeta muy buena en Madrid que vivía cerca de la televisión, la llevaban y les hablaba de poesía. Pero era porque por la función formativa y por el respeto a los niños, y porque se pensaba, pues, si va a hacer un programa para niños, pues le tendré que llevar algo que valga la pena, no como ahora.
Qué maravilla, no habíamos caído en es verdad que no les daba vergüenza llevar a un poeta y que les hablara a los niños.
Claro.
Y encima el poeta, no, Gloria Fuertes, no los infantilizaba, había como una energía
sí,
muy fuerte en ella.
Lo glorificaba, los infantilizaba.
Sí, sí, era Gloria y era fuerte. Sí,
era que... y no cambiaba, era ella y arrastraba a los niños a su mundo. No les vendía material de veluado. No, como sois niños, pues os voy a poner aquí un saldo, ¿no? Les daba lo que ella era.
Y le pasa a Gloria Fuertes, como me dijo una gran amiga, que, por así decirlo, su literatura es como refractaria al adjetivo. Es literatura, como te has dicho, es literatura infantil o de adultos. Claro que tiene registros distintos, pero ella es una poeta.
Sí, es que claro que existe la literatura infantil, uh-huh, pero en realidad si no existe tampoco pasa nada. Uh-huh. No, bueno, está bien la que hay, hay profesionales que lo hacen muy bien, escriben para niños, hay códigos infantiles, claro, tampoco le vas a poner a un niño que lea a Heidegger, ¿no? Un adulto.
Pobre niño. Y pobre adulto, quizá, pobre también. Adulto. Pues creo que con esto ya tenemos montado el escaparate de hoy. Ah. O sea que esto ha sido nuestra actualidad de los últimos 100 años, por lo menos.
Me lo he pasado muy bien.
Sí, hombre, ha sido
muchas
un placer
gracias
tenerte aquí. Esta es tu casa, en fin, ya
me
sabes.
Me encanta. Fue el edificio del frente, lo fue también, es verdad, el instituto.
Esto era cuando tú estudiabas aquí, era un solar de gatos. Y una de las cosas bonitas es que el solar de gatos se ha llenado de libros, y ahora los gatos, los hijos de aquellos gatos o los nietos de aquellos gatos siguen por aquí, de vez en cuando se cuelan en la biblioteca, y ellos también pues husmean los libros. Así que bueno, muchas gracias. Estás en casa. Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació de llibres que hem parlat amb el Javier Pérez Andújar a la descripció que està al nostre site de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Tornarem ben aviat muntant un altre aparador intempestiu, potser amb una altra veu que no serà la meva, potser amb un altre tècnic, potser d'unes altres maneres, però sempre amb el mateix esperit: parlar de llibres més enllà del temps. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida el lector de Mediado, Julián Figueres. Els controls, el sospitós lector de l'altra meitat, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, sempre fora de focus.
L'aparador intempestiu.